You know that I could use somebody, someone like you.
Esta mañana hemos hablado, como cada día, a las 8 de la mañana con nuestro compañero Mikel Ayestarán desde Kiev, desde Ucrania, sobre la situación en el país y también sobre lo difícil que a veces resulta diferenciar lo que es cierto y lo que no en una guerra. La desinformación, la propaganda, las fake news, las noticias falsas es algo a lo que hay que hacer frente en los medios siempre en las guerras, pero más todavía ahora si cabe, sobre todo ahora con las redes sociales y con todas las noticias que se propagan por internet, noticias y no noticias también. Nos hemos fijado en el trabajo que se está haciendo, magnífico trabajo que está haciendo una página web que tiene también perfil en Twitter, que lleva por nombre Descifrando la Guerra. Descifrando G, arroba Descifrando G, es su perfil en Twitter y su web es descifrandolaguerra.es. Alejandro López Canorea es antropólogo y es coordinador de este proyecto. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, y hay que decir que este proyecto no ha surgido ahora con la guerra de Ucrania, aunque ahora tenéis muchísimo trabajo. Cuéntanos, ¿cuándo se puso en marcha? ¿Cómo surgió la idea y por qué?
Bueno, este proyecto lleva ya desde 2017, ¿no? Uh-huh. Comenzó con el seguimiento que se quería dar de la guerra de Siria para dar una visión, bueno, pues que diera todos los puntos de vista, como intentamos hacer con Ucrania, porque también en aquel momento había muchísima propaganda de guerra. Y desde entonces hemos seguido conflictos por todo el mundo, ¿no? El caso de la guerra de Libia, la de Afganistán y otras muchas que no se ha prestado la más mínima atención en Occidente porque tampoco ha interesado mediáticamente, como por ejemplo hay guerras en Etiopía o en República Centroafricana, en Libia, y es verdad que hay que prestarle atención a todo. Entonces estos años nos hemos dedicado un poco al seguimiento de la política internacional por todo el mundo.
Sois creo que 7 colaboradores que hacéis esto, me imagino que complemento de vuestra actividad, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos 7 personas y tenemos algunos colaboradores más que nos ayudan puntualmente con algunos temas, porque al final, como somos un proyecto que no tiene ese respaldo de grandes medios ni de así ningún conglomerado, pues requiere un esfuerzo bastante grande para poder llegar a todos los puntos del mundo y a estos seguimientos pues tan puntuales, no tan delicados como son los de las guerras y los de en general cualquier otro tipo de movimiento, de protestas, elecciones, etcétera.
Entiendo que esta guerra de Ucrania os ha traído un montón de información, desinformación, fake news, un bombazo de noticias y de asuntos que tenéis que ir resolviendo, ¿no? Día a día.
Sí, lo de la guerra de Ucrania está siendo especialmente complicado de seguir porque está habiendo bastante censura, digamos, ¿no? Con el discurso. Tanto Rusia como Ucrania, como incluso desde Occidente, se están poniendo muchas trabas para que se pueda dar la información que se está viendo sobre el terreno. Y, claro, a esto hay que sumar lo que comentáis, ¿no? La posibilidad de que haya bulos, de que haya fake news en general. Eso es algo habitual en todas las guerras, pero en esta está siendo bastante difícil poder publicar las cosas, primero porque necesitamos esa confirmación y nos dedicamos todo el día prácticamente a la verificación, primero de dónde están los frentes, de los avances que está viendo, todo en el mapa interactivo que tenemos en la web, en Twitter y también en Twitch, que es donde lo vamos contando un poco. Y es bastante complicado poder alcanzar a esas confirmaciones visuales con las trabas que se ponen a la prensa.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo confirmáis que es verdad y que no? Uh-huh.
Pues mira, la clave al final es que todos hay que escuchar todas las versiones, ¿no? No solamente hay que escuchar una como estamos acostumbrados. Y una vez que tenemos lo que dice cada uno, hay que ir a las confirmaciones visuales que podemos ofrecer de cada bando. Es decir, no me vale que uno me diga una cosa porque puede ser propaganda. Esto lo hemos visto en la guerra de Afganistán. Hubo muchísima propaganda, en la de Nagorno-Karabaj también fue muy difícil seguirlo, pero en esta tenemos una cantidad de vídeos enorme. Entonces se trata de ir geolocalizando, ir confirmando que estos vídeos son actuales y viendo si de verdad pues corresponden con los avances en el frente y tiene sentido lo que está diciendo cada parte, porque los dos, lógicamente, van a hacer propaganda.
Uno de esos vídeos y de esas fotos más polémicas que acabáis de descifrar también precisamente son esas fotos, que es probable que algunos oyentes las hayan visto ya porque les han llegado a sus perfiles o por WhatsApp o por Twitter, que son esos castigos públicos o humillaciones a supuestos ladrones o saboteadores. Son personas a las que se les ata a farolas, personas que aparecen atadas de pies y manos a farolas, en muchos casos con los pantalones bajados, con la cara pintada de verde. Nosotros, pues es verdad que llevábamos tiempo también también, con nuestro compañero Mikel allí, intentando confirmarlo, y no ha sido fácil. Mikel no ha conseguido verlo, sí que ha conseguido hablar con periodistas ucranianos que se lo han confirmado, que sí que ha habido algunos casos puntuales, y esta mañana por fin lo hemos contado, y creo que vosotros también lo habéis confirmado, ¿no? Un poco las circunstancias de estas extrañas y desde luego condenables humillaciones que hemos visto.
Sí, bueno, esto hay que entender, ¿no? Que si en una guerra hay víctimas civiles por todas partes, pues también hay torturas y hay este tipo de persecuciones a lo que ellos llaman pues quinta columnistas, ¿no? Que al final serían los infiltrados, los saboteadores. Y más allá de si esto es verdad, porque no lo podemos saber todavía, el motivo por el cual se están dando estas persecuciones, no hay que olvidar que hay muchos elementos radicalizados en ambos bandos, pero en este caso a los que haces referencia serían ucranianos, que estarían persiguiendo pues no solamente a rusos, sino también a algunas minorías étnicas, porque desde el 2015-2014 se llevan dando persecuciones, no a estos niveles, pero ha habido bastantes ataques de grupos neonazis. O sea, esto, por mucho que sea una excusa de Rusia para la invasión, los elementos neonazis están ahí.
Claro, de ahí que algunos de estas fotos o vídeos que nos llegan pueden ser perfectamente de 2015-2016, porque esto pues puede que no sea nuevo, ¿no?
Bueno, estos concretamente parece que son actuales, ¿no? Pero sí, desde luego que ataques ha habido durante varios años.
¿Dónde estáis trabajando hoy? Si nos puedes adelantar algo, ¿qué estáis intentando descifrar?
Bueno, pues mira, los próximos pasos con los que tenemos bastante trabajo va a ser la batalla de Mariúpol, porque esta misma semana podríamos tener grandes novedades ya al respecto. La cosa se está poniendo ya muy, muy dura, y de ahí a que las tropas de ese frente puedan ir hacia otro lado, hay muy poca diferencia. Es decir, esta semana podríamos ver avances en el frente después de este estancamiento que ha habido. Y bueno, ahora mismo eso es lo principal, para ver luego si hay un embolsamiento de las tropas del Donbass.
Pues estaremos muy pendientes de Descifrando la Guerra. Alejandro López Canorea, gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Agur.